Mientras usted encuentra este maravilloso pasaje del Evangelio de Juan, que citaba Esteban hace unos instantes, yo quiero aprovechar este tiempo que usted va a utilizar para saludarle y para agradecerle a Dios por el tiempo que podemos compartir juntos, por el crecimiento que podemos tener juntos, por la palabra de Dios para hoy. Realmente es mi deseo que usted crezca en el compañerismo, en la comunión con Dios. Hemos llegado a una nueva sección del Evangelio de Juan, estimado oyente, el cual nos lleva hacia el capítulo 17. Y de los capítulos 13 al 17 se está cubriendo un periodo aproximado de 36 horas, más o menos. Probablemente más de un periodo de 24 horas es cubierto en estos próximos 5 capítulos. Así que este es el comienzo de la noche que Jesús fue traicionado. Su oración en el capítulo 17 de Juan es ofrecida al Padre un tiempo antes a la experiencia que él vive en el jardín de Getsemaní, unas 24 horas más tarde. Así que estamos cubriendo un período de la vida de Cristo. Pero este período es un período muy importante al que Juan al menos le dedica un cuarto de su evangelio. Sí, a este período de aproximadamente 24 horas. Por eso nos damos cuenta de la importancia que tiene este período en la vida de Jesucristo por la atención que Juan le da. Así que es bueno para nosotros que miremos cuidadosamente estas cosas que fueron registradas en este período de tiempo en particular. Seguramente estamos siendo expuestos a la contemplación del mismo corazón de Jesús. El libro de Apocalipsis es el correr el velo de Jesucristo. Pero esto nos devela a nosotros a Jesús, cuando tengamos esta contemplación maravillosa del corazón de Jesús. ¿Encontró el pasaje, estimado oyente? ¿Se anima a acompañarme en la lectura? Bueno, le invito a que lo leamos juntos. El versículo 1 de Juan 13 dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¡Qué preciosas palabras! Él los amó hasta el fin. Los amó hasta la consumación. La palabra griega allí es telos y significa hasta el fin. Esto es hasta consumar la redención. Él los amó a ellos al punto de que estaba deseando completar su redención. Esa redención le costó a él su propia vida. Los amó hasta el final. En un par de capítulos habremos de leer donde Jesús dijo a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto lo veremos en el capítulo 15. Este amor es al extremo, y así es cuanto Él nos ama. Es glorioso darse cuenta que somos contados entre los suyos. Uno puede preguntarse, quizá usted se pregunta, ¿cuánto le ama a usted? Él le ama al extremo, hasta el punto de culminar su redención. Así que esto es antes de que Jesús fuese a observar la fiesta de la Pascua con sus discípulos, sabiendo que la hora había llegado. ¿Recuerda usted el comienzo del Evangelio de Juan? Hemos estado tratando este tema antes. Él decía: mi hora no ha venido aún. En otro pasaje, mi hora no ha llegado. Cuando ellos querían tomarle por la fuerza y hacerle rey, Él se separó de ellos porque su hora aún no había llegado, la hora. Siempre es una referencia a la hora cuando Él haría ese supremo sacrificio para redimirle a usted, estimado oyente. Esa fue la hora en la cual Él fue glorificado. Glorificado por su sumisión al Padre, yendo a la cruz para morir por nuestros pecados. El versículo 2 comienza diciendo: y cuando cenaban, es decir, la cena de la Pascua misma, ya está terminada, ellos han pasado por ella, sin duda, la tradicional Pascua judía con sus discípulos. Continúa diciendo, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Es así que ahora la cena de Pascua ya ha terminado. Satanás ha entrado en el corazón de Judas Iscariote. Y Jesús, sabiendo que esto es así, esta es la última vez que Él estará compartiendo una comida con sus discípulos, Él tomó una toalla y se ciñó a sí mismo con ella. Un hombre ceñido con una toalla era un esclavo. Esta era una señal de esclavitud, y esclavo de la clase más baja. Y Jesús tomó esa toalla y se ciñó con ella. Los discípulos no entendieron lo que Él estaba haciendo. ¿Por qué habría Él de ceñirse con esa toalla? Eso es lo que hacía un esclavo. Como relata el verso 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Y yo pienso que el énfasis está en el pronombre. «Oye, espera un minuto, ¿piensas que tú vas a lavarme los pies?». Pedro se dio cuenta de cuán incongruente era esto, que el Señor estuviese lavando sus pies. Es muy parecido al hecho cuando a Juan el Bautista se le acercó Jesús para bautizarse. Juan dijo, «De ningún modo, yo debería ser bautizado de ti». Pero Jesús dijo, «Deja que sea así. Prosigue, nos conviene cumplir con toda justicia». Y aquí Pedro estaba como alarmado por esto. Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». En otras palabras, no entiendes lo que estoy haciendo justo ahora, Pedro, pero espera un minuto, un tiempo y lo entenderás. Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavares, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Me agrada Pedro, estimado oyente. Él no entiende mucho, pero está lleno de entusiasmo por esto. Usted sabe, lo que está bien, entonces, vamos con eso, Señor. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El lavamiento de los pies era una práctica común en los baños romanos. Después que dejaban los baños y regresaban a los vestidores, se quitaban la suciedad de sus pies, esa suciedad que habían obtenido en el camino. Así es que siempre se lavaban los pies cuando volvían al vestuario, antes de vestirse para partir. Ese sería su primer acto una vez que regresaba al vestuario, el remover la suciedad que habían adquirido en las plantas de los pies, caminando hacia allí. Estaban totalmente limpios ellos, habían estado en el baño por quizá una hora o dos, pero cuando venían levantaban alguna suciedad, alguna impureza, por caminar hasta allí. Así que lo que Jesús está en esencia diciendo es que mientras caminamos nuestro camino a través de este mundo, vamos recogiendo algunas impurezas por nuestro contacto caminando a través del mundo. Pero esa impureza es solo superficial, no está en la cabeza, no está en la mente, están en mi vida, es simplemente lavar los pies. En tanto sus pies están lavados, es todo lo que usted necesita. Su corazón está limpio, su mente ya está limpia, simplemente deshágase de esa mugre. Venir a la iglesia es esa clase de experiencia. Nos estamos mezclando con el mundo toda la semana. Hemos oído un lenguaje obsceno. Al caminar en el mundo tenemos esa suciedad que es superficial. Y es simplemente bueno venir y sentarse allí en la presencia del Señor, venir a la iglesia. Jesús dijo, ahora vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí, dejemos que la palabra de Dios de alguna manera nos limpie, ¿se da cuenta? Y que usted sienta esa limpieza de la palabra de Dios cuando nos congregamos juntos en el santuario. ¡Qué bueno que es! Así que Jesús dijo, no es un tema de limpieza física ahora, no se trata de eso. Te digo, no entiendes lo que estoy haciendo, Pedro. Jesús dijo, ustedes están limpios, pero no todos. ¿Por qué? Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa. Él lo había dejado de lado para poder ceñirse con la toalla y así tomar el lugar de un esclavo. Así ahora, él ha tomado nuevamente sus vestiduras y se sienta a la mesa. Y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ahora, estoy sorprendido de que Pedro no dijese, sí, me doy cuenta, me lavaste mis pies. Pedro perdió la conciencia por completo a estas alturas. Y Jesús le dijo, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Están en lo correcto cuando me llaman maestro y señor. Soy su maestro y señor. Y entonces dice Jesús, si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es como si Pedro hubiese perdido el entendimiento por completo a estas alturas. Ahora, por causa de esto, algunas iglesias han practicado el ritual del lavamiento de pies. Y hay algunas iglesias que tienen servicios regulares de lavamiento de pies, como uno de los rituales de la iglesia. Yo no tengo nada en contra de ellos. Si quieren tener cultos de lavamiento de pies, está bien, no me molesta. En una ocasión, he tenido a algunos individuos extraños que vinieron y me querían lavar los pies. Ellos usaron agua fría. Mire, hubiese apreciado que lo hubiesen hecho con agua tibia, por lo menos. Pero es algo que lo puedo soportar. Pienso que al tener el ritual de tener la limpieza de pies, las personas están perdiendo realmente aprender toda la lección. Toda la lección es servir unos a otros. Ahora bien, en aquellos días, el servicio a otra persona era demostrado en el lavamiento de sus pies. Pero no vivimos más en esos días de esclavitud. No vivimos en días de sandalias abiertas y polvo en los caminos. Así que lavar los pies de una persona no es una práctica común en nuestras culturas. Usted debería cumplir esto mejor al ir a cortarle el césped a su vecino o limpiarle el contenedor de basura. Debería estar anhelando tomar el lugar de un siervo para servir a mi hermano para la causa del Señor. Pero quizá digo, no soy tan grande como para servirle. Y es tomando ese lugar de, oigan, no soy demasiado grande para hacer eso. Verá, mi padre viene de una familia aristócrata. Mi abuelo era vicepresidente del ferrocarril del Pacífico Sur. Y mi padre creció en escuelas preparatorias, con siervos siempre en el hogar, y cosas por esa naturaleza. Por tanto, mi padre tenía ideas firmes sobre ciertos asuntos. Y un Smith nunca fregaría los platos, nunca fregaría los pisos, nunca se entrometería en la mecánica, no cortaría nunca el césped. Esto estaba muy abajo para un Smith. Ese era el modo en que crecía y ese era el modo en que era culturizado. Fregar el piso estaba por debajo de él. Ahora, mi madre se volvió una Smith, pero no funcionó eso de que esto estaba por debajo de ella. Pero quiero decir, esto era algo que estaba metido en la cabeza de él. Habían cosas que, por cierto, él no haría. ¿Por qué? Porque estaba por debajo de su dignidad. Él siempre usó su traje con una corbata. Cada comida siempre tenía que tener una servilleta blanca de lino, ¿se da cuenta? Y el resto de nosotros usábamos toalla de papel, pero mi padre no. Con él la cosa era diferente. Ahora Jesús está en esencia diciendo, miren, ninguna tarea está por debajo de ustedes. Sírvanse unos a otros. Tomen la actitud de siervos hacia cada uno. Estén anhelando darse ustedes mismos a la tarea de servir a las necesidades de otra persona. No se pongan a ustedes mismos en un pedestal. No se exalten a ustedes mismos. No lleguen a sentirse tan altos y poderosos que comiencen a demandar a las personas que ellas les sirvan a ustedes. He dejado para ustedes un ejemplo aquí. El ejemplo que he dejado es para ustedes, para que tomen el lugar de un siervo. Ahora, básicamente, él está hablándole a sus discípulos que estaban para ser los primeros discípulos en la iglesia y como ministros. Ustedes no están para tener una opinión glorificada y exaltada al pensar que las personas deberían empezar a servirle a ustedes, porque después de todo, ustedes son mis discípulos. Ellos deberían traerles una taza de café cuando ustedes entran. Deberían venir y preguntar si pueden hacer algo más por ustedes y hacer que ustedes estén de manera confortable. Y después de todo, yo soy el ministro. Y desafortunadamente, muchos ministros tienen esa clase de mentalidad que, porque soy el ministro, debería ser servido, debería ser cuidado. No es así. No es lo que la palabra ministro implica en lo absoluto. La palabra ministro significa siervo. Y lo que significa es que soy yo quien debería traer una taza de café, traer un asiento, cuidar de usted, asegurándome que usted esté confortable. Y siempre que yo piense que soy tan alto y poderoso para que usted me sirva, entonces voy a estar en grandes problemas. No tengo la misma actitud hacia mi Señor, y por lo tanto, no soy su verdadero representante. Así que tenemos esta actitud de un siervo. Jesús dijo, ¿ven lo que he hecho? Ahora, si yo, siendo su Señor y Maestro, y ustedes me llaman Señor y Maestro, y está bien, pero si siendo su Señor estoy deseando servirles, entonces ustedes deberían estar sirviéndose unos a otros. No se pongan en un pináculo, no se pongan donde estén esperando que los hombres les sirvan a ustedes. Vayan y ministren a las necesidades del mundo. Oh, Dios nos ayude. Necesitamos más ministros que sean siervos. Ese es el verdadero ministro de Jesucristo. Ahora bien, si ustedes conocen estas cosas, dijo él, felices son si las hicieren. Santiago dijo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto está en el capítulo 1, versículo 22 de la carta de Santiago. El gozo de servir unos a otros en el cuerpo de Jesucristo es un gran gozo, por cierto. Ahora, admito que hay ocasiones cuando no siento mucho gozo. Algunos de mis servicios que he hecho, de los que me he quejado, y francamente lo admito, estimado oyente, pero siempre me siento culpable luego de quejarme. Ahora, esto lo hago ocasionalmente, principalmente cuando tengo que levantar las colillas de cigarrillo alrededor de la iglesia. Es algo que yo detesto. Y esto se debe a que cuando era niño, mi madre me dijo, nunca toques un cigarrillo. Y así es que siento como que estoy desobedeciendo cada vez que levanto uno. Odio tocarlos. Así que con frecuencia cuando estoy levantando colillas de cigarrillo, estoy quejándome un poco. Hasta que el Señor me habla y me dice, ¿para quién estás haciendo eso? Y yo digo, lo estoy haciendo para ti, Señor, para nadie más. Entonces, es como que Él me dice, ¿y por qué te quejas? No sé, lo siento, Señor, perdóname. Pero por lo general hallo mucho gozo en servir, porque Jesús dijo, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Así que estoy sirviendo al Señor al servir a mi prójimo.